En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para reflexionar con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y Ángel, que es mi compañero. Y bueno, feliz año porque no habíamos hablado desde antes, justo principio de Navidades.
Así es, Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Como bien dice Teresa, feliz año y bienvenido, buenas tardes.
Feliz año para Rafa, Teresa y para todos los oyentes. Un año que, por cierto, empieza calentito y no hablo del tiempo.
Madre mía, tremendo, tremendo. Teresa, tan caliente como que Donald Trump es el foco de todo, lo último Groenlandia, pero también Venezuela, el petróleo, hay mucho tema para hablar, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que ya es generalizado que todo el mundo dice que está aplicando la doctrina Monroe, pero bueno, muy adaptada a lo que él quiere, efectivamente. A ver, de cara a las petroleras, es cierto que la sensación que da externamente, y yo creo que debe ser así, es que se quiere quedar con todos los ingresos, aunque ha dicho que no, que simplemente iba a controlarlos y que lo que quiere es revitalizar todo lo que es la inversión en petroleras. Las petroleras con las que se va a reunir, algunas están escépticas, otras como Repsol, aunque está escéptica, yo creo que tendría ventajas, puesto que tiene activos que le fueron inmovilizados en la época de Maduro, y bueno, veremos a ver cómo se depara, ¿no? Eso en cuanto a Venezuela.
Claro.
Ahí depende mucho, bueno, pues la estrategia que use y si piensa más en Estados Unidos o piensa más en Venezuela o en ambas cosas a la vez, ¿no?
America
es un
first.
Poco,
Ay, Teresa, exacto, America
exacto,
first. Yo creo que no hay
exacto.
Ninguna duda de en qué va a pensar primero.
Exacto.
Ángel.
Y luego respecto de Groenlandia, yo creo que no les ha sorprendido a los habitantes de Groenlandia, que son pequeños, porque lleva mucho tiempo diciendo.
Ya, sí, nada más llegar al poder ya habló de ello. Sí, sí.
Exacto.
Ángel, al final, hoy mismo hay reunión en la Casa Blanca con Chevron, con todas las petroleras, con Repsol, pero claro, ellas están preocupadas, riesgos financieros, seguridad jurídica, si invierten, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a estar tutelándolo? ¿Delcy o Donald?
Bueno, yo creo que quien los tutelará será Donald o Marco Rubio por orden de Donald. Vamos a ver. El tema de Venezuela es el siguiente. Es un país que tiene muchas reservas de petróleo, pero que no se explotan por la ineficiencia del socialismo que todos conocemos, en este caso a través de Maduro. La realidad es que Donald Trump, evidentemente, la operación que ha llevado a cabo no ha sido gratis. Y estoy convencido que como presidente de Estados Unidos y como empresario que es, va a recuperar ese dinero con creces a través del petróleo. Creo que ya lo ha dicho. Evidentemente, en este caso, Venezuela queda en una situación complicada, pero yo creo que todos tenemos que tener claro que Venezuela está mejor sin Maduro. Yo creo que ese punto de partida hay que tenerlo claro. Y a partir de ahí, pues lo ideal sería tener una democracia, una transición a la democracia, que espero que pase, porque también Donald Trump ha dicho que se va a reunir con María Corina, que es la legítima ganadora, bueno, a través de Edmundo González, de las elecciones. Pero sí que es cierto que si lo piensas de manera estratégica, si ahora hubiera unas elecciones y las ganara de nuevo, en este caso Edmundo o Corina, si se presentara, y todos los mandos militares, como ha quedado acreditado en redes sociales, siguen teniendo el control de la población, posiblemente estallaría una guerra civil. Y yo creo que una cosa ha aprendido Estados Unidos y todos los países del mundo, y es que las guerras civiles al final no son buenas ni para los habitantes del país, que es lo más importante, pero ni tampoco para la agenda exterior de todos los países.
Hay que hablar de nuestro país también. Esto es fundamental, lo que hemos tocado como primer asunto, pero tenemos poco tiempo y hay que ser ágil. Aquí el gobierno sigue haciendo, Teresa, equilibrios para contentar a los independentistas que lo sostienen. Hacienda hoy, lo ha contado Montero, propone ceder a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA. Son los dos impuestos más importantes y por primera vez tendrían la mayor parte de los ingresos las autonomías.
Sí, lo que pasa es que sigue dando una prioridad y sigue dando mayor ayuda, en este caso, a lo que es la Generalitat. Y entonces, desde ese punto de vista, sigue haciendo una enorme discriminación. Yo creo que se equivoca con el tema de la financiación, siempre se ha equivocado. Eso va contra la Constitución, ya lo hemos dicho muchas veces, en el sentido de que no hay igualdad de cara a todas las comunidades autónomas. Pero bueno, está claro que este gobierno que está empeñado en que quiere por lo menos agotar la legislatura, necesita los apoyos y yo creo que María Jesús Montero o Pedro Sánchez me da lo mismo. Digamos, el equipo de gobierno va a ceder ante todas las presiones que haga la Generalitat, ¿no? Bueno, todo consistirá en que del resto de las comunidades autónomas hagan la misma presión o más a la hora de hacerlo.
Me ha llamado mucho la atención Ángel, porque en su discurso ha vuelto a insistir en el mantra del dumping fiscal de Madrid. No ha mencionado a Madrid, pero ha hablado del dumping fiscal, ha dicho que no tiene sentido que haya quien rebaje sus impuestos y luego pida más ingresos al Estado. Ha obviado que Madrid, que al final todo el mundo sabe que es a quien se dirige, es la que más recauda, que es la que más aporta a la caja común de las comunidades autónomas para solidaridad. Pero sigue insistiendo, además, en conculcar el 157 de la Constitución, que es el que otorga esa capacidad a las autonomías.
Bueno, la reunión de Pedro Sánchez con Junqueras yo creo que es las reuniones que va a tener que mantener durante este año para poder sobrevivir un día más en Moncloa. Y es evidente, de hecho, una reunión en la cual sale Junqueras con 4.700 millones de euros de todos los españoles, ¿eh? Esto es de todos los españoles. Luego, hoy Montero ha dicho que va a ceder más autonomía fiscal con la recaudación del IVA y otros impuestos a las autonomías, en este caso a las comunidades autónomas. Pero en el mismo discurso se queja de la... en este caso, la bajada de impuestos de unas comunidades contra otras. Es que el socialismo es incoherencia. Y te explico por qué. Si tú te estás quejando de que una comunidad autónoma prospera, funciona y aporta más a la caja común a través de una reducción de impuestos, ¿por qué decides darle otros impuestos? Es decir, es que es incoherencia en su estado extremo. Yo creo que básicamente Pedro Sánchez quiere sobrevivir Moncloa y por eso ha llamado a Junqueras. Pero es que, ¿qué será lo siguiente? Llamará a Puigdemont también para hacerse una foto, le pondrá un helicóptero de ida y vuelta desde Waterloo. Es que la realidad es que es un gobierno que ya está en sus últimos momentos y lo podemos ver ya no con las fotos, sino con la coherencia o incoherencia en este caso de los discursos. Bueno, a mí lo que me da mucha pena es de cualquier socialista que pueda pensar o que pueda apoyar que el que más tenga es el que más se lleva, que el que más recaude es el que más se lleva. Se supone que el principio de igualdad que ellos han apelado siempre está totalmente en contra de lo que están haciendo ahora, por lo cual yo creo que si alguien es socialista, desde luego al partido de Sánchez no le debería volver a votar en la vida.
Teresa, esa debilidad que apunta Ángel se ve también en que hemos vuelto a empezar un ejercicio sin presupuestos generales del Estado y aún así, con todo lo que eso supone, con la imposibilidad de generar una planificación financiera sólida, pues decide seguir insistiendo en sacar adelante sus iniciativas. Por ejemplo, subir el SMI un 3,1%, 1.221 euros, pero no tiene mayorías para convalidar luego los decretos.
Efectivamente. Y además yo creo que es un... A ver, yo como trabajadora, y me imagino que vosotros también como trabajadores, pues ojalá que siga subiendo el salario mínimo interprofesional y no suban, por lo tanto, el sueldo a todos. Pero tenemos que pensar un poco en que la economía tiene que crecer, que tenemos que mejorar, que la renta per cápita tiene que aumentar a todos los trabajadores, no solamente a unos poquitos, ¿no? Y no creo que sea el momento más adecuado. De hecho, tiene en contra, como es lógico, en este caso a la COE y tiene a favor a los sindicatos que todavía quiere que lo suban más. Pero hay que pensar que en este momento al empresario no solo le cuesta la subida de retenciones de cotizaciones, sino la aportación que tiene que hacer, bueno, a ese cajón que hay, ¿no? Yo creo que esa subida del SMI, si la consigue, espero que no, pero si la consigue, va a suponer además un aumento del gasto de cara a la seguridad social, con lo cual, si ya tenía dificultades, pues bueno, imaginemos lo que puede venir, o sea, la quiebra a lo mejor anticipada si no se sostiene de otra manera.
Una decisión que, si va adelante, afectará muy poco o relativamente poco a las grandes empresas que normalmente pagan más o que tienen músculo para afrontar esa subida, que afectará mucho a esas microempresas que tanto abundan en nuestro país, a ese autónomo empresario que tiene que pagar sueldos y que a lo mejor si le suben X, pues ya tiene que prescindir de un trabajador y que además tiene encima exigencias como el famoso verifactu, que sí, que no, que parece la yenca. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que vivimos en una inseguridad jurídica constante. Hasta hace menos de un mes, Verifactum iba desde este país, con lo cual más dinero que tenían que invertir, en este caso para que el Estado recaude más. Por cierto, enhorabuena a Montero, porque una vez más España ha vuelto a ser líder en recaudación. Es decir, el año pasado es el año que más recaudó el gobierno en toda la historia. enhorabuena aparte, lo de Verifactum. Una semana antes de que llegue su aprobación definitiva y entrada en vigor, ya no es necesario. Esto me recuerda un poco a lo de las balizas. Y permíteme que haga este pequeño inciso. Hasta el día 31 de diciembre de 2025 las balizas iban a ser obligatorias y todas las personas que no tuviéramos una baliza en el coche íbamos a ser multadas por no tenerla. Además, con una campaña especial o eso, algo así dijeron. Sale ayer el ministro y dice, no, ahora ya durante un tiempo prudente, no ha definido el tiempo, los organismos del Estado encargados no van a multar. Porque lo digo yo, tal cual, ¿no? Pues yo he preguntado a diferentes personas y en este caso a autoridades del, en este caso guardias civiles y de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, y le he dicho, oye, esto que han dicho es verdad, porque yo me he gastado mi dinero en comprar dos balizas y tengo una en cada coche. ¿Cuál es la respuesta? Eso no tiene ningún tipo de validez porque no hay ninguna directriz que haya emitido el ministerio para que no tengamos que multar. Por tanto, un guardia civil o en este caso una persona de tráfico está obligado a multar si no llevas baliza. Es que esta es la inseguridad. Con Verifactum ha pasado lo mismo. Es que si estamos todo el día con una inseguridad jurídica constante porque el relato al final tiene que ir cambiando para no perder más votos, pues nos encontramos en una inseguridad que afecta a las pymes. Respecto al salario mínimo interprofesional, hace aproximadamente 2 meses hablábamos aquí de que la diferencia entre el salario medio y el salario mínimo interprofesional estaba en torno al 3% y sí, eso desincentivaba que la gente se formara y siguiera trabajando, siguiera con una carrera profesional. Si ahora suben, ya se igualará. Entonces nos encontraremos en un momento, que la verdad es que yo creo que no es recomendable para ningún país, en el que el salario más común sea el salario mínimo interprofesional. Esto es nefasto para la economía. Esto es nefasto porque al final estás presionando por abajo, que es lo que veníamos hablando. Presionas a las empresas a pagar cada vez más a los trabajadores, que yo en eso no estoy en contra. Yo creo que suba el salario mínimo interprofesional es algo que hay que ver y que se puede negociar. Gracias. Pero también tiene que subir el salario en las personas que ya están trabajando. Incentivar la formación, incentivar el crecimiento dentro de la empresa y, sobre todo, si una pyme quieren que funcione, y te lo dice alguien que ha tenido pyme, porque claro, la gran diferencia entre la ministra de Trabajo y en este caso yo mismo es que yo sí he trabajado muchos años fuera del sector privado, ya no he trabajado nunca. Entonces, si tú quieres que una pyme funcione, que genere más empleo, reduce los impuestos que tiene que pagar del trabajador la pyme. El trabajador no lo va a notar, pero tendrá menos impuestos y podrá contratar más gente. Pero claro, es que posiblemente ni sepa qué es ese impuesto ella.
Hombre, nunca ha generado trabajo Yolanda Díaz, como María Jesús Montero es licenciada en medicina,
claro,
no hacendista. Pero bueno, allá cada cual. En cualquier caso, tenemos 3 minutos más o menos para ir terminando. Teresa, te quiero preguntar por Mercosur. Me parece tremendo que después de 26 años negociando un acuerdo, en un momento en el que se buscan alternativas, se buscan mercados que no sean los que nos ponen aranceles, pues hoy le toca pronunciarse a los miembros de la Unión Europea, pero no hay más que quejas. Hungría que dice que no quiere votar a favor, Francia que está opuesta desde siempre, Italia con reticencias. Entonces, ¿hacemos alternativas o no las hacemos? ¿Vamos unidos, no vamos?
A ver, está claro que yo creo que mirando desde el punto de vista de los agricultores, yo creo que no es un buen negocio porque los requisitos que se le establecen para el vacuno, los cítricos, el azúcar, el pollo, son requisitos mucho menores que los que tenemos en la Unión Europea, con lo cual ahí yo creo que se está velando por el tema de la seguridad sanitaria. Y por otro lado, está claro que a los agricultores y ganaderos no les interesa este acuerdo porque en la medida en la que los requisitos son menores, los costes y por lo tanto el precio que tendrán estos productos al entrar en las economías europeas van a ser más baratos. La competencia creo que ya está claro a la hora de hacerlo. Entonces, bueno, en este momento, efectivamente, si 15 se necesita mayoría cualificada, si 15 países votan a favor, si 15 que supongan el 65% de la población, estaría aprobado el acuerdo. Pero como tú muy bien has dicho, tanto Francia como Irlanda, como Polonia, como Hungría están en contra. No cubren el 35% de la población, aunque sean 4 países, pero si Italia vota en contra, evidentemente ya no sale firmado el acuerdo.
Es tremendo. Esta mañana entrevistábamos a Pedro Barato, a Saja, y entre las pegas que ponía, no se refería solo, que también lo reconocía, sus costes laborales son más bajos, pues van a ser más competitivos, pero él no incidía en eso, incidía en cuestiones como los glifosatos, los pesticidas, requisitos que tienen que cumplir los agricultores españoles, europeos, de la Unión Europea, no los tienen que cumplir en otros países del mundo porque no son tan exigentes. Los métodos también, la posibilidad de abonar en avioneta o en dron, aquí no se puede y allí sí.
Claro, es que esta es la realidad. Creamos o nos enorgullecemos, o determinadas personas se enorgullecen de crear muchas reglas, una regulación muy estricta, una hiperregulación en Europa, y al mismo tiempo dicen, no, pero ahora que necesitamos abrir mercados, vamos a comprar a otros mercados que no tienen esta regulación. Es que no se puede hacer esto. A ver, ¿a qué me refiero yo con esto? Yo creo que el libre comercio es bueno, creo que hay que fomentarlo, pero en igualdad de condiciones. No puede ser que un agricultor de Andalucía o un agricultor de Madrid tenga que cumplir infinitas reglas más allá de los costes laborales, porque es más allá de los costes laborales, que un agricultor de otra parte del mundo y que puedan entrar los productos de manera inmediata. Entonces, como te digo, yo conozco el sector del textil porque me he dedicado mucho tiempo a ellos y esto nos pasó hace muchos años en el sector del textil y lo que hizo fue que muchas empresas españolas que se dedicaban al textil
Nos lo
tuvieran que cerrar.
Nos lo has contado, me acuerdo.
Con lo cual, aquí puede pasar lo mismo. Entonces, hay que igualar las condiciones. Eso es lo único que se pide.
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, Ángel Niño, Teresa Mera, muchas gracias. Un abrazo y a seguir colaborando.
Muchas
Gracias.
gracias a vosotros.
Ser obligatorio para todas las pymes.